Como ministro de defensa del gobierno de Allende, ¿no? Ya Allende tiene la perspectiva de que el golpe se viene, busca apoyo político, sobre todo busca fortalecerse dentro de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay una crisis política que lleva que ya el 9 de septiembre, fecha no menor, Carlos Prats tiene que renunciar y recomienda a un tal Augusto Pinochet que lo suceda como jefe del ejército, ¿no? Sin imaginar que poco después ese mismo general conduciría el golpe de Estado y el largo régimen militar que lo asesinaría a él mismo junto a su esposa en Argentina. Y se entera Pinochet ese mismo 9 de septiembre que le proponen que encabece el golpe junto a un nuevo jefe que tiene la Fuerza Aérea, y así es que ese 11 de septiembre ultiman al gobierno de Salvador Allende y empieza a ser bombardeada la Casa de la Moneda, donde estaba Salvador Allende, junto con un grupo de amigos, ¿no? Que decide defenderlo, y ahí es donde Salvador Allende entiende que es su final y que, por supuesto, define entregar su vida por un ideal, dejando, sabiendo que deja una enseñanza a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a escuchar donde Salvador Allende anuncia que no va a entregar el gobierno.
La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, como me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Claro.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo!
Bien, hasta hace muy poco estaba la duda si Salvador Allende se había suicidado o si lo habían asesinado. Científicamente se comprueba de que se suicida, que no deja de poner en valor, ¿no?, su entrega por su mandato político, su elección política, en cuanto a que deja su vida por una causa, y en sus últimas palabras sabe que en esta acción también encarna la igualdad para todos, ¿no? Dando la esperanza de que en un futuro, dejando el mensaje esperanzador de que en un futuro si va a haber un camino de libertad donde Chile podría ser otra patria, ¿no? Totalmente diferente a lo que sabía Allende que se venía, ¿no?, para ese momento. Y no sé si tienen algunas preguntas. La idea es seguir con...
Vamos al aniversario, porque claro, todo tiene que ver con todo en el día de hoy.
Exacto. Por eso recordábamos que también vamos a recordar el 38 aniversario del alegato de Julio César Estracera, quien es el fiscal que acusa a la Junta, ¿no? O sea, hay que mencionar ahí que luego de asumir la presidencia de la Nación, Alfonsín firmó el decreto en diciembre de 1983 que daba pie al comienzo del proceso judicial que juzgaba a la Junta, ¿no? A las juntas militares. Y en esos datos hay que mencionar, por tirar números por ahí, para que el radio escucha entienda, que fueron unas 530 horas de audiencia donde declararon 839 testigos en lo que se conoció como la denominada Causa 13. Uh-huh. En el tribunal estuvieron integrados los jueces Leonardo Danián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Araoz. El fiscal Julio Estracera estuvo con Luis Gabriel Moreno Campo, con quien justo usaron como base probatoria el informe Nunca Más, realizado por la CONADEP. La Cámara Federal finalmente terminó dictando en diciembre de ese año sentencia por 709 casos, donde fueron condenados Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, a reclusión perpetua. Y Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses de prisión, Roberto Eduardo Viola a 17 de prisión y Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión. Mientras que se absolvió a Omar Rubens, Grafiña, Arturo Lamidoso, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. Pero esa sentencia fue dictada en diciembre de 1985, pero ayer hizo 38 años cuando Julio César Estracera lee el alegato que por supuesto es para poner en valor, sobre todo en los tiempos que corre, donde aparecen algunos discursos negacionistas, ¿no? Así que vamos a escuchar los últimos minutos de ese alegato.
Tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descritos por el poeta: estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación, y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.
Cada vez que escucho ese final de alegato se me vuelve a erizar la piel.
Las palabras de Julio César Estrasera, ¿no? Haciendo ese alegato que va a pasar a la historia, y la verdad que a uno lo pone la piel de gallina, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para los discursos que nuevamente se vuelven a instalar en el marco de lo que es el 40 aniversario de nuestra democracia.
Tal cual. ¿Sabe qué pensaba, profe, que ya que no, nos presenta esta posibilidad de poder compartir en este aniversario, y pensando en que hace poco fue una de las películas a nivel internacional más vista, más criticadas en el sentido etimológico de la palabra, más premiada, que es Argentina 1985, hablando justamente de esto, que fue un poquitito de historia con algo de atracción de ficción para que sea más entretenida. Digo que hoy estemos discutiendo de cara a la próxima contienda electoral nuevamente el negacionismo de lo que pasó, tanto con los gobiernos de facto, sobre todo y particularmente con el último, o que estemos discutiendo los números, parece irrisorio.
Sí, tal cual, marca un retraso en nuestra historia política, sobre todo porque, bueno, parece que tenemos 30.000 fundamentos que la gran parte de nuestra sociedad no alcanza a leer, ¿no?
Tal cual.
Cuando hablo de 30.000 fundamentos me refiero a los 30.000 desaparecidos.
A los compañeros, a las compañeras presentes siempre, y a las 400 personas de la diversidad que se conoció hace poco, el número de esas personas que había quedado oculta bajo la mesa, y a los más de 300 nietos y nietas, de los cuales aquí en nuestra ciudad estamos buscando a dos. Estamos buscando a Pedro de la familia Angelosa, y estamos buscando al hermano o hermana de Matías Ayastuy. Digo, esa también es una herida que no va a cerrar hasta que esto realmente tenga justicia como corresponde.
Tal cual, coincido totalmente.
Profe, muchísimas gracias. Estuvo complicado el día, pero llegamos.
Estuvo accidentado, pero bueno, sí, llegamos, así es. Les mando un abrazo grande.
Gracias, profe.
Gracias.
Hasta luego.